Pues son las 10, las 9 en las preciosas Canarias.
Con Cristina López Lichtin, la última hora en fin de semana.
COPE, estar informado.
Gibraltar espera completar a lo largo de este sábado la operación de bombeo de combustible del buque semihundido frente a las costas. Guillermo Vila, muy buenos días.
Hola Cristina, buenos días. Por el momento ya se ha conseguido sacar todo el diésel y ahora las labores se centran en las 126 toneladas de combustible bajo en azufre que se almacenan en el barco. Los residuos ya han llegado a la playa de la línea de la Concepción y aunque continúa la preocupación por el impacto medioambiental que pueda ocasionar este accidente, por el momento parece relativamente controlado. Tiene la última hora Ana Molina.
Ya han culminado los trabajos de extracción del diésel y se ha empezado con los depósitos de fuel con bajo contenido en azufre. Se ha trabajado durante toda la noche, mientras se han colocado barreras alrededor del barco para tratar de contener mejor el petróleo que pueda filtrarse. Recordar que hay playas de Gibraltar que se han cerrado. Lo mismo ocurre con parte del poniente de la línea de la Concepción, hasta donde llegó el vertido que tuvo lugar el pasado jueves y que ha sido ya controlado. La pesca en aguas próximas a Gibraltar ha sido prohibida. Hay investigaciones para tratar de averiguar la causa del accidente, porque además el buque Adam LNG, que fue el otro implicado, se encuentra en estos momentos en las instalaciones de Cernaval, en San Roque, para su reparación.
Rusia corta el gas a Europa a través del Nord Stream 1 de forma indefinida. La versión de la compañía rusa Gazprom pasa por una fuga de aceite, pero la realidad es que esta decisión llega apenas unas horas después de que el G7 alcanzara un acuerdo para establecer un tope al precio del petróleo ruso. Esto afecta directamente a la principal vía de financiación de la guerra en Ucrania. Por eso, la Comisión Europea no se cree la versión del Kremlin, José Luis Concejero.
A las sanciones que ya se han puesto en marcha, se suma ahora poner un máximo al precio del petróleo. Por lo tanto, se prohíbe prestar cualquier tipo de servicio a Rusia que permita el transporte de su petróleo si tiene, eso sí, un precio superior al tope impuesto por este grupo de países. Esperemos que esta medida se aplique también en otros países del mundo, ha dicho después de la reunión del G7 el ministro alemán de Economía. Para prueba, un dato importante. Entre marzo y julio de este año, Rusia ingresó 95.000 millones de euros gracias a sus exportaciones de petróleo y gas solo a la Unión Europea.
El hombre que intentó quitarle la vida a la vicepresidenta argentina Cristina Fernández de Kirchner se ha negado a declarar ante la jueza encargada de investigar el incidente. Se trata de Fernando Andrés Abag Montiel, de 35 años y de origen brasileño. Tiene además antecedentes. El año pasado fue detenido por llevar un cuchillo de grandes dimensiones y, al parecer, lleva numerosos tatuajes con referencias nazis. Ernesto Coco.
Todos los ojos miran al ministro de Seguridad de la Nación, Aníbal Fernández, y a los 120 custodias que la vicepresidenta tiene en total asignados, donde los de turno no han cumplido ni tan solo uno de los protocolos básicos que se debe llevar a cabo en segundos por los agentes. De hecho, Cristina Fernández siguió durante 6 minutos saludando a sus seguidores y firmando autógrafos, mientras que el agresor fue detenido por militantes y subido luego a un patrullero sin esposar. Por su parte, el presidente Alberto Fernández había decretado por cadena nacional un feriado y culpando literalmente del atentado a la justicia, la oposición y los medios de comunicación, y en el mismo discurso convocó a una marcha partidaria que estuvo capitalizada por el ala más dura del kirchnerismo.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Bueno, y para los amantes del fútbol tenemos una gran jornada de liga por delante, Miguel Aguilar.
4 partidos tenemos hoy sábado y son partidazos todos ellos. Desde las 2 de la tarde, Mallorca-Girona, y a las 4 y cuarto, duelo de colíderes Real Madrid-Betis. Este es Ancelotti en la previa del partido cuando le han preguntado por su favoritismo en liga.
No sé, yo creo que tenemos más favor en esta temporada por lo que hemos hecho el año pasado. Creo que va a ser una liga mucho más competida este año que el año pasado.
A las 6:30, Real Sociedad Atlético de Madrid. El Atlético en las bajas de Cuña y Lemar, y cierra la jornada del sábado a las 9:00 p.m. el Sevilla-Barça, una jornada 4 que arrancó ayer con el Celta 3, Cádiz 0. El protagonista fue Iago Aspas con 2 goles, es el pichichi de la liga con 5 en 4 partidos. A pesar de eso, no va convocado con España, ya saben, y con el Mundial a la vuelta de la esquina, anoche en el partidazo de COPE dijo esto sobre la selección.
He tratado de hacerlo lo mejor que sé dentro del terreno de juego, que tendrá que tomar nota, no será el seleccionador, y bueno, esperemos por lo menos poner las cosas difíciles en la siguiente lista. Ir de ahí, pues el que tiene que tomar decisiones es él, yo le pongo las cosas difíciles.
Y en ciclismo, muy atentos también a la 14ª etapa de la Vuelta a España, hoy 160 kilómetros con final en alto entre Montoro y la Sierra de la Pandera. Evenepoel sigue líder de la general.
Ahora en COPE te quedas con el fin de semana con Cristina.
Muchísimas gracias, Guillermo Vila. Enseguida nos encontramos dentro de una hora para las noticias a las 11 y aquí empieza efectivamente fin de semana de COPE con Cristina.
Escuchas fin de semana
con Cristina López Lichtin.
COPE, estar informado.
Buenos días, España, que ya estamos aquí. Bienvenido a tu programa de fin de semana, bienvenido a lo cotidiano, bienvenido oficialmente al comienzo de curso, inaugurado ya magistralmente por mi gitano esta semana en la cadena COPE. Oye, que cuando sonó el despertador, en mitad de la noche, casi me caigo de la cama del susto. Me he ido a la cocina, tanteando en la oscuridad, a ver si me hacía un té que me recuperase para el mundo, y casi me ahogo pensando en los tráficos de la M30 de Madrid, en buscar el maquillaje para parecer un ser humano, o en encontrar ropa que me haga parecer respetable a los ojos de Carmen Lomana, que va a venir puntualmente a las 12, fresquita desde Marbella. Y hete aquí que en la mesa de la cocina me topo con lo que el Papa Francisco, ese tipo original, les ha dicho a los cardenales esta semana, entre ellos a nuestros cardenales españoles. ¿Cómo va? Ha preguntado. Nuestra capacidad de sorprendernos. ¿Somos capaces de sorprendernos, continúa, de vivir el estupor? Oye, que en mitad de la luz tenue de la cocina, con un amanecer de dedos rosados en la ventana, se me ha quedado cara de boba y he caído en la cuenta de que nada, nada de lo que pasa se puede dar por garantizado. Que tú, querido amigo, y yo, tal vez no nos encontremos aquí, hoy, por simple casualidad, en esta sorpresa de hacer un trozo del camino juntos en la mañana del fin de semana de COPE. Que tal vez este volver al trabajo y al cole y al turno de siempre y a los despertadores merezca una mirada efectivamente de asombro. De repente, el aburrimiento por la rutina y el temor al esfuerzo, y oye, hasta el miedo, que tenemos el corazón lleno de miedo, han cambiado de cara. De repente me he dado cuenta de que esto es una aventura. La vida es una aventura. Porque hay solo dos posibilidades. O bien somos creados por amor, o bien existimos por cualquier otra causa aleatoria, lo que nos convertiría en lo más desesperado que se podría encontrar en el universo. Este es el fondo de la cuestión. El interrogante que constituye la naturaleza humana. En realidad no hay otro de este tamaño, de esta magnitud. Y se refiere a la vida y a la muerte, pero tiene su eco en cada momento de la existencia, también en la primera madrugada en la que te levantas a trabajar en septiembre, o en el instante que conduces de vuelta del pueblo con los niños, o los llevas al cole, o escuchas tu programa de radio. O todo o nada, mi querido amigo. O todo o nada. En esta polaridad estamos todos, incluso aquellos que no pueden percibirlo. Y en cada momento, en cada paso, podemos decidir si nos adherimos a este deseo amoroso de crearnos o a la nada. Bienvenido, querido, querida. Bienvenido a la aventura de vivir. A este programa tuyo de fin de semana que nace de nuevo con el deseo de que despertemos juntos al asombro de estar vivos y descubrir la realidad. Y el primer asombro nos lo dan ya las noticias del día, que de verdad, otra vez, a más 50 años pasados, me dejan alucinada. Hoy se celebra en Moscú el funeral de Mijaíl Gorbachov, quizá el ruso más conocido del siglo XX. Los más jóvenes, lo mismo no sabéis ni quién era, pero cambió el mundo en el que vives. Todavía conservo el estremecimiento de cuando a los 24 años, trabajando en ABC, me llegó un teletipo arrugado con una frase escueta en inglés. The wall has fallen. Que llegó mi jefe, Alfredo Semprún, de los nervios, porque entendía la gravedad del asunto, a repetirme que tradujese una y otra vez. Pero Cristina, pero lo entiendes bien, pero lo entiendes bien, pero lo entiendes bien. El muro ha caído. Porque había un muro, efectivamente, que partía Europa por la mitad. Y los que intentaban cruzarlo morían a tiros. Y las familias estaban partidas. Y por culpa de la división del comunismo y capitalismo, nuestro continente estaba partido por en medio. Y la gente se cansó y empezó a rebelarse de forma pacífica. En Polonia, en Checoslovaquia, en Hungría, en la antigua RDA, la Alemania comunista. Y este hombre, que hoy está en su féretro en Moscú, tenía el poder para impedirlo. Pudo volver al tiempo de la sangre y del hierro. Y Gorbachov se negó. Se dio cuenta de que no merecía la pena, que la gente tenía derecho a viajar libremente, que no se podía, que tenías que ir a veranear al bloque que te tocase. Por ejemplo, si nacías en Berlín, pues podías ir a Budapest o podías ir a Belgrado, pero no podías ir a París y viceversa. Y se negó. Se dio cuenta de que no merecía la pena. Que no se podía entonces comerciar libremente. Que no se podía pensar libremente y no merecía la pena. Así que, gracias entre otros a Mijaíl Gorbachov, Europa tiró el muro y se lanzó a una nueva vida en común. Bueno, hoy es el funeral de Gorbachov, 91 años de una vida fecunda y cumplida, y cabría pensar que es el momento del homenaje y de dar las gracias y de alegrarse. Pues no. Ha dicho Vladimir Putin, el actual jefe ruso, que él no va al funeral. Al desprecio del gesto se suma el motivo esgrimido, que dice Putin que no tiene tiempo porque no se lo permite su agenda de trabajo. En sábado. ¿Estamos locos? Sí, sí, estamos locos. El gesto de Putin contiene muchísimo desprecio y además nos afecta a ti y a mí en este comienzo de curso de 2022. Porque Putin ha decidido que el sueño de la Europa unida, de los proyectos comunes y del camino en paz no es el suyo, que el suyo es el mito de la Rusia imperial y soviética, de la gran superpotencia de la Guerra Fría. Y eso explica no solo la invasión de Ucrania, ese país pequeño que ha desafiado al gigante ruso, sino que apenas 30 años después de la caída del muro de Berlín, estemos otra vez en el mundo de bloques. ¡Otra vez! Te digo de verdad que los seres humanos somos tremendos. ¡Otra vez la Guerra Fría! Que no es una guerra de bombas nucleares, pero que casi es peor, porque entraña luchas de poder por todo el globo, guerra energética y de recursos, y amenaza con plantarnos encima un invierno de escasez que nos va a afectar en cada casa. Ayer el G7, lo has oído en las noticias, la cumbre de países más poderosos del mundo, ha anunciado que pone un tope a los precios rusos del petróleo. La medida busca, por un lado, contribuir a parar la inflación de precios mundial que nos está afectando a todos, pero sobre todo, quitar a Putin ingresos para financiar su guerra en Ucrania. Al anuncio de Alemania, de Francia, de Estados Unidos, de los demás, ha contestado Rusia suspendiendo indefinidamente el suministro de gas a Europa por el gasoducto Nord Stream 1. Moscú ha dicho que es que había una avería, pero Berlín ha respondido que eso es falso, que no les toma por sorpresa, que sabían que esto iba a pasar y que las justificaciones técnicas son una excusa. Ahí lo tenemos. 32 años después de la caída del muro de Berlín, el día del funeral de Gorbachov, el certificado de que estamos otra vez como al principio, con las consecuencias para tu calefacción, tu bolsillo y tu vida, que analizaremos aquí enseguida. Vamos a Rusia y vamos a preguntar a nuestro corresponsal, a Ricardo Marquina. Muy buenos días.
Hola, muy buenos días. Al lado de la Plaza Roja me pilláis ahora mismo. Perdonad el ruido.
Bueno, qué bonitísimo lugar, qué preciosidad. ¿Qué tiempo hace en Moscú?
Pues ya aquí ha llegado el invierno, hace el invierno, el otoño. Eso sí, al sol se está muy bien, pero a la sombra ya hace fresco. Vamos todos con abrigo ya.
Fíjate. Bueno, funerales de Gorbachev en esta mañana de sábado o en esta tarde. ¿Cuándo van a ser?
Ahora mismo estoy de camino a la Capilla Ardiente. Hay colas enormes de moscovitas. Yo diría que varios miles de personas se han acercado a decir hoy su último adiós a Mikhail Sergeyevich. Y coincidiendo, contrastando mucho con lo que muy bien apuntabas, con el desprecio de las autoridades, concretamente de Vladimir Putin, que no ha querido presentarse hoy aquí, y con una sociedad muy dividida, porque Gorbachev era el hombre que, como muy bien apuntabas, abrió la Unión Soviética, Rusia, al mundo, y Putin es el hombre que la está cerrando de nuevo.
Oye, ¿cómo son los eventos para este fin de semana de la despedida de Gorbachev? ¿Se saben los detalles, por ejemplo, del funeral y del entierro?
A ver, ahora la Capilla Ardiente, que es algo muy soviético, muy ruso, va a durar unas 4 horas. Eso está abierto a todo el que esté dispuesto a hacer varias horas de cola. Y luego el entierro en sí mismo, que es uno de los cementerios más bonitos del mundo, que es el cementerio de Novodeviche, donde está enterrada la esposa de Gorbachev, Khrushchev y otros muchos líderes y gente de la cultura y del arte de la Unión Soviética y de Rusia. Eso es en la intimidad de la familia. Como no se ha declarado este entierro como un acto solemne de Estado, se ha pasado pues eso, a un nivel pues familiar y privado.
Oye, el asombro que nos causa que no tenga Gorbachev funeral de Estado, insisto, quizá el ruso más conocido de todo el siglo XX, ¿es compartido en Moscú, en tu entorno, o realmente la gente pasa?
Bueno, pues a ver, la sociedad rusa es muy variada y mucha gente pues sigue con su vida, con su día a día. Aunque se hubiera muerto hoy pues el propio presidente ruso, habría gente que le importaría pues un pimiento y seguiría con su vida. Eso se nota. Luego aquí hay mucha gente, y también eso denota que hay un interés real por la figura de Gorbachev, pero la división que genera la figura de Gorbachev es muy fuerte. Hay muchos rusos que sí, que desde luego le dan el valor de haber abierto su vida a la democracia, pero hay otros muchos que le culpan directamente pues del hundimiento de la URSS y de sobre todo los años siguientes. Los años 90 fueron muy duros, fueron años de pobreza y de pobreza extrema para muchos rusos debido a pues al cambio de sistema brusco. Entonces eso muchas veces se simplifica culpando solo y únicamente a la figura de Gorbachev.
O sea que realmente la propaganda ha conseguido dividir a la opinión y hacer de Gorbachev un ser polémico.
Sí, por un lado desde luego hay un peso de propaganda. La figura de Gorbachev es una figura que la figura que estaba al mando de la URSS cuando esta se disuelve, con lo cual es muy fácil focalizarlo en él. Pero también los años 90 es un trauma muy fuerte en la generación que en aquellos días tenía 30 años. Imagínate con 30 años, con tu vida hecha, con tu futuro más o menos claro, hay un cataclismo socioeconómico y cultural y todo lo que para ti eran valores fijos desaparecen de la noche a la mañana. Eso crea una fisura tan grande en este país que pesa hasta hoy.
Sí, pero claro, pero se censura, por ejemplo, la tremenda escasez de los años previos, el hecho de que los rusos vivían sin perspectiva de cambiar su sueldo para nunca jamás, que no podían viajar al extranjero, que tenían parientes en los gulags soviéticos. Todo eso, curiosamente, parece también haberse olvidado.
Por supuesto. Aquí hay muchísimas capas.
Uy. Estoy perdiendo a Marquina, cosa que no me extraña, porque la comunicación con Moscú a veces es sumamente complicada. Estamos repasando esas horas últimas de los homenajes de quienes quieren acercarse a la Capilla Ardiente de Mikhail Gorbachev, previas a sus entierros privados en este día en el que Putin ha dicho que él no tiene tiempo para ir al funeral del que fuera el presidente último de Rusia antes de la caída del muro. Interesante momento. Interesante momento que además ha tenido, digamos, su alter ego en la noticia de la nueva batalla económica entre Rusia y el mundo, porque esta vindicación de Putin de lo que era el imperio ruso soviético y el imperio ruso grande, del sueño de la gran Rusia, tiene que ver con la guerra en la que estamos metidos en energía. ¿Cómo se ha recibido, que creo que ya te tenemos otra vez, Ricardo Marquina, la noticia del G7 de que van a poner un tope al precio del petróleo ruso en las compraventas internacionales?
Bueno, pues a esta noticia, Dmitry Medvedev, el que fue presidente de este país, primer ministro y ahora está en el Consejo de Seguridad, ha dicho que aquellos países que intenten regular sus precios o poner un tope, básicamente, se van a quedar sin hidrocarburos rusos este invierno. O sea, una amenaza directa a todos aquellos que quieran controlar los precios de los hidrocarburos rusos en sus países.
Hemos recibido también noticia de que lo que primero han hecho es suspender indefinidamente el gas que llega a través del gasoducto Gazprom 1 a Europa. ¿En Rusia esto se entiende como una respuesta a lo del G7 o parece una avería técnica sin más?
Nadie se cree que esto sea una avería técnica. Todo el mundo sabe a qué se está jugando, cómo se está haciendo esto y por qué. Sobre todo, la avería técnica es para todos, incluso aquí en Rusia, una excusa, un paso más en los juegos geopolíticos de presiones, apretar las tuercas a Europa por su apoyo a Ucrania y también por las sanciones. Las sanciones están haciendo daño a la economía rusa, aunque ellos digan que no, y la manera de que tienen ellos de responder es esta, pues presionar y chantajear a Europa con los hidrocarburos.
Pues verdaderamente, de nuevo, la Guerra Fría. ¿Quién nos lo iba a decir? Ricardo, muchísimas gracias desde Moscú. Estaremos muy atentos a lo que nos cuentes de los funerales de Mikhail Gorbachev.
Gracias a vosotros. Adiós.
Un saludo. Adiós, amigo.
Adiós, adiós.
Pues ahí lo tenemos. Acaban de cortarnos el gran suministro de gas europeo que llega de Rusia y esto, pues claro, lógicamente supone un borrón en nuestro horizonte personal. Vamos a entender la economía de bolsillo, la que te afecta a ti directamente, con Pablo Gimeno, analista económico, director de la Escuela de Educación Financiera Método Free. Pablo, buenos días.
Hola, Cristina, ¿qué tal estás? Buenos días.
Pues ahora preocupada con esta nueva noticia de la guerra energética que tiene que ver con el tope que han puesto al precio del petróleo ruso en el mundo los del G7 y al golpetazo con el que ha contestado desde Moscú Putin.
Bueno, pues efectivamente, vamos a ver si conseguimos poner un poquito de luz para que la gente pueda bajar los macronúmeros que hablamos de economía, quitándole 6 ceros a cada número y nos llegue a las economías familiares, que es lo que nos interesa, porque hay un poco de confusión. Bueno, pues este es un indicio más, es un hecho más, que qué consecuencias va a tener más inflación. Y la inflación es una hemorragia en la economía de un país que hay que cortar rápidamente. O sea, es el órgano más vital que tenemos de empobrecimiento que nos empobrece y que por tanto hay que tener muy saneado. La crisis de materias primas y de energía que estamos teniendo está provocando que haya poca oferta, encima aumenta la demanda, suben los precios y si suben los precios nos empobrecemos tú y yo al ritmo del 10% cada año sin hacer nada. Aquí sentados en la silla a ese ritmo nos estamos empobreciendo este año.
Uh-huh. Esta semana han salido las cifras de paro del mes de agosto en España. Son cifras abultadas que realmente han preocupado, pero a la vez ha habido más de uno y más de dos de los observadores económicos que le han restado importancia y que decían que bueno, que son cifras como en el 2019 y no tan malas como se esperaban.
Bueno, pues mira, Cristina, hay un dicho muy bueno que dice que no es más feliz quien más tiene, sino quien de menos tontos se rodea. Y este es un dato que, aunque estamos en una tasa de paro en España más baja que los últimos años, que es del 12,6, duplicamos la media europea. Alemania tiene el 2,9, Francia tiene el 7,5, Italia tiene el 7,9. Nosotros duplicamos a la media, entre países como que hay Grecia, etcétera, o sea, países que deberían estar mucho peor que nosotros. Nosotros somos los peores de toda la Unión Europea. Son 189.963 afiliados menos, que efectivamente, pues de donde venimos, dice el gobierno, oye, que ni tan mal, tranquilos. El problema es que el paro que tenemos, que es inaceptable todavía, esta es la punta del iceberg, Cristina, porque inevitablemente durante los próximos meses el Banco Central Europeo y nuestro gobierno tiene que abocarnos a que aumenten las tasas de paro. ¿Para qué? Para ese órgano vital del que te hablaba, para bajar la inflación. Hay un artículo muy interesante de alguien a quien siempre hay que escuchar, que es Larry Summers, exsecretario del Tesoro, que decía que para bajar la inflación en Estados Unidos había que mandar a 10 millones de personas a la calle. Esto le han llamado tonto. Es un tío polémico, pero de los que mejor olfato económico tiene en el ámbito económico en Estados Unidos. Ojalá le ficháramos para aquí, para España. ¿Qué está queriendo decir? Que va a haber que hacer esos esfuercitos que dicen que va a haber que hacer en la población, es que inevitablemente solo podemos o solucionar la guerra de Ucrania para bajar la inflación, que no está en nuestra mano, o mandar subir los tipos de interés y, por lo tanto, empeorar las empresas. Y, por lo tanto, si empeoran las empresas, más gente al paro. Y si hay más gente en el paro, compran menos. Y si compran menos, hay menos demanda. Y si hay menos demanda, bajan los precios y menos inflación. Así es que vienen malos datos del paro, lo quiera el gobierno o no.
Fíjate, o sea que el paro necesariamente va a empezar a aumentar de forma paulatina, mes tras mes, empeorando la situación de nuestras familias y de nuestras casas. Ha habido un anuncio esta semana de bajada del precio del gas, concretamente a través de la reducción del IVA del 21 al 5%. Era una medida que, bueno, ha alegrado a mucha gente, aunque sea solamente el precio del gas, pues se va a notar en el bolsillo, pero que curiosamente los que se supone que tenían que apoyar al presidente, la gente de izquierdas, han recibido con mucho disgusto. Dicen que bajar el precio del gas va a hacer que incrementemos el consumo del gas, con lo cual efectivamente vamos a tener el efecto contrario del que queríamos, y yo ya no me aclaro. ¿Es una medida buena? Porque la reclamaba, por ejemplo, Núñez Feijóo desde la oposición, incluso gente de Ciudadanos, ¿o es una medida mala, como dice la gente que particularmente es de izquierdas?
Cristina, coger la parte por el todo siempre es un error. Hay que mirar los indicadores en sentido global. Efectivamente lo propuso Feijóo, el PP lo propuso Ciudadanos, ya estás apuntado Vox, y lo han hecho. Bajar del 21 al 5% el IVA, en la parte del gas, supone un pequeño alivio que vamos a cuantificarlo, porque en la vida las proporciones lo marcan todo. Todos aquellos que vais en el coche escuchando a Cristina, a la COPE, en vuestra casa, tenéis que entenderlo. Esto supone un ahorro de 8 a 10 euros mensuales. Y como es hasta final de año y son 3 meses, os acaban de tocar 35 euros, que por cierto los pagáis vosotros mismos con vuestros impuestos. 35 euros. Que frente al empobrecimiento que tenemos con la inflación, a una tasa media de recaudación de 10.000 y pico euros que va a tener cada persona en España con tema impositivo, esto es como si tenemos sequía y vemos caer una gota del cielo que cae encima de un árbol. Feijóo lo que propuso fue una batería de medidas, que esta era una de ellas, y si tú haces una de ellas, esto es absolutamente insuficiente. ¿Y por qué? Porque tenemos un gobierno que la gente ha elegido democráticamente, que es socialcomunista, que me parece estupendamente, y que tiene un objetivo que es recaudar lo más posible para gestionar ellos nuestro dinero. Esto puede ser bueno, puede ser malo, yo no voy a entrar a dar valoraciones, doy hechos objetivos. Y este gobierno no se puede soplar y sorber aire a la vez. Pruébalo, Cristina, intenta soplar y sorber. Imposible. Pues no se puede aumentar la presión fiscal como están haciendo y a la vez decir que la están disminuyendo. Que va, nuestra presión fiscal está subiendo porque encima la inflación ayuda a tener el récord de recaudación en este año de la historia de España de nuestros bolsillos. Así es que el que quiera entender que esto es un alivio para nuestros bolsillos, pues eso, que también confíe que la gota que cayó ayer en una pequeña tormenta en Madrid ha llenado los pantanos. Exactamente igual.
Una medida, por lo tanto, absolutamente cosmética y propagandística. Pues este es Pablo Gimeno, que nos ayuda a entender la economía en nuestros bolsillos. Muchísimas gracias por estar con nosotros.
Un beso enorme, Cristina. Gracias a vosotros siempre.
Un abrazo. No os mováis de ahí porque nos vamos a ir a Galicia, a los pueblos donde no hay agua, donde, fijaos, hay agua una hora cada 2 días.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Schlichting.
COPE. Estar informado.
Soy autónomo, se ha subido bastante la luz.
Usted se pregunta qué es lo que nos espera, pero la realidad de España, se la cuento fácilmente en datos. Tenemos un 10,4% de inflación.
En COPE, Carlos Herrera es la voz que mejor analiza lo que te rodea.
Yo estoy en un pueblo y compro allí, pero está parecido, casi más caro en los pueblos.
Van a subir los tipos de interés. Que suban los tipos de interés quiere decir que se enfría la compra de viviendas.
Y te cuenta todo lo que necesitas saber, de lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, en Herrera en COPE.
Sabemos que tienes muchos planes y sueños por cumplir, y en Cofidis queremos estar a tu lado. No esperes más y hazlos realidad antes de que las condiciones del mercado empeoren, suponiendo un mayor esfuerzo para ti. Sea cual sea tu proyecto, el momento es ahora. Llámanos al 900-84-1215 o entra en cofidis.es para más información. Cofidis, cuenta con nosotros.
Cada día en COPE vibramos con la Vuelta Ciclista a España.
Último puerto, tercer puerto de la jornada.
Con Eri Frade.
¿A ti qué te ha parecido, Pasamontes?
El análisis de la salida en Herrera en COPE. La última hora en los informativos. Los protagonistas en la linterna y en el partidazo de COPE. Y toda la etapa desde las 4 de la tarde en COPE Más, en COPE.es y en tu móvil. Y los fines de semana en tiempo de juego.
¿Qué pasa en la Vuelta, Eri?
A 60 de metros.
Cada día la Vuelta Ciclista a España. Rueda en COPE.
Fosprin Plus, Soria Natural, patrocinan la clasificación general de la Vuelta Ciclista a España.
En Cofidis puedes solicitar hasta 60.000 euros sin cambiar de banco. Llámanos al 900-84-1215 o entra en cofidis.es para más información. Cofidis, cuenta con nosotros.
Escuchas Fin de Semana COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Al dolor de cabeza, ni agua. Al dolor muscular, ni agua. Y al dolor articular, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Si a usted lo que realmente le gusta es llegar del trabajo y ponerse a revisar portales inmobiliarios, hacer llamadas, mandar emails, organizar el papeleo y tener que enseñar su casa a desconocidos, hágalo. Si no, confíe la venta de su casa a los mejores profesionales y disfrute de lo que realmente le gusta. Gilmar, de toda la vida un lujo.
En Alquiler Seguro cumplimos 15 años mejorando día a día los servicios a inquilinos y propietarios. Desde el inicio hemos garantizado viviendas listas para entrar a vivir en las mejores condiciones sin necesidad de avales bancarios y trámites innecesarios. Alquiler Seguro, 910-775-775. 15 años mejorando el mercado del alquiler.
En Vision Lab, gafas graduadas, montura más cristales antirreflejantes, solo 45 euros. Solo 45 euros. Y con progresivos, 99 euros. Más info en visionlab.es.
¿Toca cambiar los neumáticos?
Muchoneumático.com.
¿No encuentras la medida exacta?
Muchoneumático.com.
Todas las marcas y medidas para tu coche, moto, furgo, camión.
¿Y los precios?
Siempre los más baratos. El mayor stock, super disponibilidad y más de 1000 talleres colaboradores de montaje en toda España. Muchoneumático.com, tu tienda online de neumáticos.
¿No comerte ni un atasco? Es fácil. Pagar menos por el seguro de tu moto es muy fácil.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Mutueros, bienvenidos.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
En COPE nos levantamos antes que nadie.
En la cadena COPE, donde nos encontramos los ponedores, la gente que vive al revés en cuanto a los horarios de descanso.
Y lo hacemos con el primer despertador de la radio española.
Porque ahí nos vamos a encontrar con Milagros, una ponedora que lleva currando ya unas cuantas horas. Milagros, buenos días.
Hola, buenos días, Pulpo.
Qué alegría tenerte aquí con nosotros.
Con un programa que reivindica al trabajador nocturno.
Hola, Pulpo, muy buenas noches.
¿Qué tal, hombre? ¿Por dónde estás? Trabajando, me imagino, ¿verdad?
Soy conductor de tráiler y...
De lunes a sábado, de 4 a 6 de la madrugada, poniendo las calles con Carlos Moreno, El Pulpo.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López-Lichtin.
COPE, estar informado.
Hola, 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 qué alegría veros.
estás?
Buenísimos días por la mañana.
Paloma Paulete.
Hola.
Bienvenida, muy buenos días. Diego González, el Peli, en directo. Buenos días, ¿qué tal estáis?
Pues aquí estamos.
Bueno, ¿qué estamos preguntando a los oyentes?
Pues qué querían ser de mayor, Cris.
Ah, empiezan los coles la semana próxima, incluso en la siguiente quincena. Y todos soñamos en un instante de nuestra vida con ser algo.
Efectivamente.
Futbolista.
Ah,
¿tú querías ser futbolista?
Sí, y luego historiador, lo que pasa es que me quitaron las dos de un golpe.
¿Por qué? Bueno, ya nos contarás
por qué. Futbolista, obviamente, porque no seguí entrenando. Y historiador porque un profesor me dijo que no iba a ir a ningún lado.
Tú fíjate, es que a veces hay que tener un cuidado con lo que se dice al alumno.
Bueno, pero ha sido algo más importante. Ha sido periodista en la cadena COPE.
Bueno.
Que está a medio camino entre futbolista, con los de tiempo de juego, y historiador, con lo del periodismo.
Es una forma de verlo, Bueno, pues vamos a recordar... Claro, es que hay que verlo positivo. Vamos a recordar las redes sociales en las que nos pueden mandar esos mensajitos para que nos cuenten ellos qué querían ser de adultos. Estamos en el WhatsApp, en el
666-55-400.
En facebook.com/CristinaFinDeSemana y en Twitter, @FinDeSemanaCope.
De septiembre, arrancando la nueva temporada de Fin de Semana, y da igual de dónde hayas venido, que me vas a contar lo mismo. Norte, sur, este y oeste, sudando la gota gorda y, desde luego, sin ver caer ni una sola gota de agua. Los embalses siguen por debajo del 36%. Hay un problema con el flujo de agua, con las capas profundas de la corteza, y vemos que se han perdido muchas cosechas, que hay restricciones de agua y en algunos casos la situación comienza a ser preocupante. Nos vamos a ir a Galicia, donde hay lugares que atraviesan la peor sequía en 10 años y donde hay vecinos que en algunas poblaciones tienen que acostumbrarse a no poder abrir el grifo. Concretamente, en la localidad de Maus de Salas, en Orense, solo disponen de agua una hora cada dos días. Una hora de agua cada dos días. Hoy en día resulta inimaginable afrontar esto. Y vamos a hablar con algunos de los vecinos. Don Oscar Roldán, en concreto, ha padecido muy estrictamente lo que ha ocurrido. Tiene una empresa dedicada al turismo deportivo que ejerce en la zona y que ha tenido que cerrar temporalmente. Oscar, buenos días.
Hola, buenos días desde el sureste.
¡Qué barbaridad! ¿Cómo está la situación ahora mismo?
Pues ahora mismo, porque esto va cambiando casi como la bolsa, podríamos decir. Ahora parece que tenemos un pelín más de agua, pero podemos tener casi una hora al día.
Una hora al día, verdaderamente.
Sí, pero estamos ahí, estamos subiendo y bajando. Estamos una hora al día, una hora cada dos días. Estamos así, ¿sabes? Una situación muy crítica, como relataste muy bien.
Claro.
Oye, perdona.
Dime.
Y perdón, gracias por visualizar esta situación.
No, es que verdaderamente no podíamos creer que en Galicia tuvieseis que afrontar semejante desafío. En el caso de tu empresa, Aviva, se llama la empresa, ¿qué ha ocurrido?
Correcto, sí.
¿Qué necesidades teníais y cómo os habéis visto afectados?
Como dices, bueno, nosotros somos un albergue de montaña y estamos enfocados al turismo en el medio natural. Y claro, con estas restricciones nos es inviable poder dar servicio a nuestros huéspedes.
Claro, ¿qué te decían los clientes cuando les explicabas que tenían una hora de agua cada dos días?
Pues no se lo creían. Básicamente no se lo crean, lo que dices tú, como en Galicia podemos llegar a esta, ¿sabes?, a esta situación.
Uh-huh.
Y entonces, claro, pues con esa situación, pues no puedo dar servicio y nada, me han cancelado pues el 100% de las, ¿sabes?, de las reservas, y ahora mismo pues nada, tuve que hacer un cierre temporal de la empresa.
Dramático, porque me imagino que para vosotros el verano es fundamental.
Sí, y sobre todo el mes de agosto, porque aquí es muy... la temporada se reduce mucho, ¿sabes? Y agosto para nosotros es el mes estrella, la segunda quincena de julio y agosto, pues ya te digo, ¿sabes? Son los 45 días de oro Y bueno, pues desde el 17 que estoy cerrado, pues me han cancelado pues el 50% los ingresos de
qué barbaridad,
temporada.
Qué barbaridad. Creo que no es el único negocio que ha tenido que cerrar en Maus de Salas. También el bar de la localidad ha corrido la misma suerte.
Sí, sí, claro, sí, porque justo lo cogieron tres personas, una familia, que montaron una cooperativa y claro, se abocaron también. Llevaban un mes funcionando. Y se abocaron también al cierre y bueno, venía, porque nosotros hacemos frontera con Portugal, somos hermanos y estamos a 4 kilómetros y se tuvieron que volver para Portugal porque no lo habían montado con crédito y entonces como no tenía esto visto de una solución muy a corto plazo parece, entonces tuvieron que cerrar.
Qué pena, verdaderamente. Oye, Óscar, ¿cómo es la vida con una hora de agua cada 2 días? Porque yo es que no me lo puedo ni imaginar. Quiero decir, yo me he imaginado que en ese momento cuando os dicen ya, preparados, listos, ya, abréis todos los grifos y cogéis todo el agua que podáis.
Sí, claro, la gente en ese tiempo pues hace acopio, ¿sabes? Para llenar, pues el que tenga bañeras, cubos de agua, cualquier encer, pues para luego, pues para poder, pues en ese momento, si tiene un termo de gas y le permite la presión poder ducharse, porque claro, un termo eléctrico en ese tiempo no da tiempo a calentar el agua. Entonces, pues, o luego te calientas el agua en un balde, la calientas, luego te vas limpiando. Más que ducharte, te
claro,
limpias como mono.
Claro, como antiguamente.
Más que ducharte, te vuelves a lo tradicional, a las limpiezas corporales, a los baños corporales.
Oye, y algunos vecinos habrán tenido que volver a utilizar los lavaderos para hacer la colada, porque si no puedes enchufar la lavadora.
Sí, pero hasta los lavaderos se han quedado sin agua y unos, pues no, que tienen una motobomba, pues van con la motobomba para poder, de una pequeña poza que tiene muy poca agua, poder pasar de esa poza, subir el agua, pues necesitan esa pequeña bomba, al lavadero para poder lavar la ropa, porque el lavadero ahora mismo está seco.
¡Qué barbaridad! Óscar, vamos a saludar, si te parece, a Generosa Vila. Claro, hay que pensar que tener 82 años en estas circunstancias es un desafío muy fuerte. Es otra vecina de Maus de Salas que se las ha tenido que ingeniar, como ha ponido, con esto de tener agua una hora cada 2 días. Generosa, buenos días.
Hola, buenos días, hija. Buenos días. Yo creo que lo de Óscar, digo, ya lo he descartado todo bien.
Generosa, ¿alguna vez en su vida ha conocido una situación así?
Nunca. Bueno, digo, yo estoy 61 años fuera de aquí del pueblo, pero toda mi vida que soy de aquí no he visto una sequía igual.
¡Qué barbaridad! ¿Cómo se organiza usted con para hacer el acopio de agua, para organizar las cosas de la casa? ¿Qué hace cuando le dan esa hora de agua?
Pues a mí, mira, primeramente que soy una mujer, digo que necesito mucho bañarme cada día por problemas de salud. Y bueno, lo paso mal, digo, pero lo tengo que hacer a base de garrafas. Mi marido me las coge porque yo voy con una sillita de ruedas.
Claro.
Tampoco no me puedo defender a ir a otro sitio, a bañarme, por ejemplo.
Claro.
¿No? Digo, y entonces, pues, pero fatal. Es que es fatal, no hay.
Una qué barbaridad. ¿Y qué hace? ¿Se calienta el agua en pucheros?
Sí, claro. Digo, ¿qué vamos a hacer? Yo tengo un calentador de 100 litros, digo, eléctrico. Pero cuando se acaba, se acaba.
Sí.
Ya no se puede hacer más. Digo, yo necesito, soy una persona, digo, que necesito cada día bañarme.
Claro.
Ducharme.
Claro, ¿sabes? Claro. Sí.
Y entonces, claro. Ahora mismo viene una señora también, digo, a un día a la semana, pues tampoco pudo limpiar como se tiene que limpiar, digo, porque no hay agua.
Claro, es hasta un problema de salud, verdaderamente. Por otro lado, Generosa, creo que tampoco saben exactamente la hora a la que van a dar el agua.
No sabemos, porque a veces la han abierto a una hora, hoy la han abierto a otra, después hay que cerrarla, después de ahora. Hoy mismo salía el agua sucia porque se ve que la poca que cae dentro del depósito remueve aquello y sale un poquito
turbia,
¿sabes? Entonces tampoco. Digo, ¿la lavadora? Digo yo. Si siento el agua rápidamente pongo la lavadora para el último programa, porque tampoco puedo ir, por mi salud, y tampoco puedo ir al pozo, digo, a lavar, por ejemplo.
La verdad es que es una situación extrema. ¿Qué les han dicho las autoridades? ¿Van a poner algún tipo de remedio? Porque esto suena ya a la necesidad de llevar camiones cisterna, de tomar una medida.
Sí, bueno, pues parece que está moviendo un poquito la cosa y a ver si nos ayuda también en la radio.
Claro, Óscar, ¿os han dicho si se podía solucionar de alguna manera?
Pues están viendo ahora, parece ser, unas nuevas captaciones de agua para poder llevar agua al depósito, pero me parece que empezaron ahora con las obras, pero bueno, no te puedo decir mucho más, ¿sabes? Porque no hay un plazo concreto. Dicen que a lo mejor entre cinco, siete, ocho días podría estar ese acopio de agua, pero tampoco sé ahora mismo qué caudal de agua es el que puede llegar al depósito.
Tremendo,
si puede
la verdad.
Un caudal para poder tener un suministro un poco fiable, de una hora más, de dos horas. No sé cómo va a ser ese acopio. Ahora mismo no sé cómo va a ser ese acopio de agua. ¿Qué pulidez nos va a dar? ¿Sabes?
Entonces, la verdad es que nos quedamos perplejos. Generosa, Óscar, es una situación insólita, verdaderamente un desafío, efectivamente, incluso sanitario, incluso psíquico y de higiene. Gracias por contarnos la situación de Maus de Salas.
Gracias, y
esperemos que esto sea puntual, porque realmente, si no, la vida nos ha cambiado de arriba abajo.
Bueno, dicen que el cambio climático viene para quedarse, y esto es dicen que es una de las consecuencias de que vamos a ir padeciendo.
Tremendo.
No sé hasta qué punto, pero bueno, pero yo creo que algo de eso debe
de estar pasando. Óscar Generosa, pasando. Un abrazo muy fuerte de toda España. Adiós.
Gracias a vosotros. Un abrazo.
Y lo que cuentan Óscar y Generosa tiene ecos muy curiosos. Por ejemplo, hay más de uno y más de dos que, mirando a los árboles, se queda sorprendido, porque desde principios de agosto, incluso antes, vienen tirando hojas, están amarillos, anticipando el otoño. Los árboles de España están sufriendo y hay quien ha vuelto de vacaciones y se ha encontrado las plantas mal. Vamos a abordar esta cuestión con don Santiago Soria, subdirector general de Parques y Viveros del Ayuntamiento de Madrid. Santiago, muy buenos días.
Muy buenos días.
¿Es normal que los árboles anticipen la caída de hojas?
Bueno, es normal cuando hay una situación anormal climática, como hemos tenido. Es decir, los árboles lo que hacen es defenderse de una situación extrema de calor, de aquella ola tremenda de calor que sufrimos, unido a la sequía. No, las raíces no son capaces de aportar suficiente agua para que el árbol haga su vida normal, y se defiende tirando hoja para evitar evaporación, para evitar perder el poco agua que logra coger por las raíces.
¿Esta es una situación que ya se ha visto en otras ocasiones? Me imagino que sí.
Sí, vamos a ver. Sí, no es normal, es una situación totalmente anormal, pero no es una cosa nueva. Ha habido sequías en España tremendas, tan grandes o más que esta, y ha habido olas de calor tremendas, pues por lo menos tan grandes como esta, ¿no? O prácticamente igual que esta. Pero sí es verdad que parece que han coincidido las dos, la sequía y la ola de calor, y eso pues es más raro y es más grave, claro, por supuesto.
¿Y qué pasa con los árboles ahora cuando llega el otoño, que han tirado ya sus hojas?
Bueno, no, lo único que pasa es que han cogido menos reservas de las que deberían haber cogido para el año que viene. Entonces es de suponer que el año que viene van a tener una brotación más floja, con menos fuerza, con menos tamaño y menos cantidad de hoja que hubieran tenido en un año normal. Simplemente lo que han hecho es no tener tiempo suficiente para acumular reservas, y el no tener reservas pues hace que el año que viene vayan a brotar más flojos. Muchas veces nosotros no somos capaces de detectarlo. Algunas veces es tan extrema que sí, otras veces nosotros nos parece que es normal, pero el árbol no está normal, y bueno, y tener esa falta de reservas, como digo, que es biológicamente negativo, claro.
Yo me preguntaba, en los caminos que he recorrido por la bellísima España, que me han llevado de un lado a otro, pues desde Almería hasta Gredos, pasando por Fuerteventura y el norte de España, ¿qué ocurrirá con plantas que no se adaptan ya? Por ejemplo, me ha pasado en Roncesvalles ver hayedos que en pleno mes de agosto estaban despoblados de hojas. Realmente parecía el otoño en algunos lugares de Roncesvalles. Estas hayas que no resisten este nuevo calor, ¿qué va a ser de ellas?
Bueno, si esto fuera una constante, es decir, si esto no es un episodio momentáneo, sino que realmente el cambio climático fuera tan grave y sostenido, como dicen los más pesimistas del asunto, pues indudablemente las especies irían retrayendo, el aire iría subiendo en altitud para tener más humedad, hasta que en un caso extremo y límite pues tendría que desaparecer de España y quedaría en el norte de Europa, ¿no? Cada vez más al norte. Ya ha pasado otras veces con las glaciaciones, al revés, por frío las especies pues han tenido que mover, y en las interglaciaciones pues también, es decir, que hay un movimiento de especies. Lo normal es que no desaparezcan, simplemente que ocupen relictos donde el clima todavía les permite sobrevivir, y si el clima volviera en algún momento a ser el que tenemos ahora, pues volverían a bajar. Es decir, que esto es un fenómeno de la naturaleza que se ha dado, pero indudablemente en los sitios límite las especies desaparecerían, claro. Es decir, si en Madrid sube 2 grados, por ejemplo, pues no va a desaparecer la encina, porque estaríamos como está Toledo, y en Toledo hay encinas. Pero si en Almería sube 2 grados, pues es muy posible que las especies que están ya en el límite no puedan sobrevivir y nos vayamos a prácticamente el norte de África, ¿no? O sea, que depende mucho de la zona y que la especie sea límite en ese momento o no lo sea.
Y por nuestra parte, ¿tenemos que contribuir al cambio de arbolados? Por ejemplo, quienes tenéis responsabilidades a la hora de plantar, ¿tenéis que pensar ya en cambiar los ecosistemas?
No, bueno, yo creo que todavía no. Es decir, los ecosistemas van a cambiar en cientos de años, si es que cambian, si la situación no revierte. Pero, es decir, yo creo que la situación no es suficientemente grave como para pensar que nuestros pinares van a desaparecer, o por supuesto nuestros encinares van a desaparecer, ni siquiera nuestros hayedos. Es posible, como digo, que suban un poquito su límite altitudinal, pero no es una situación como para pensar que van a desaparecer las especies. Entonces yo creo que por eso lo que hay es que estar muy vigilantes, lo que hay que estar es sabiendo que tenemos mucho más peligro de incendios que antes, porque episodios de calor y encima con sequía, pues bueno, ya se ha visto este verano lo terrorífico que han sido los incendios forestales. Entonces lo que hay que tener es los montes muy bien preparados, los ecosistemas muy bien preparados para aguantar estas situaciones. Por supuesto, cualquier medida de retención de agua, cualquier medida de no hacer claras excesivas que iluminen demasiado el suelo, etcétera, pues por supuesto son necesarias. Pero tanto como cambiar las especies, yo creo que no.
Te lo digo porque había escuchado yo a determinados portavoces ecologistas afirmar que tras los incendios el tipo de planta que hay que hacer, de plantación, tiene que ser diferente y que hay que cambiar los paisajes, introduciendo incluso elementos de mobiliario y de creación de hitos, porque así impedimos que se reproduzcan incendios en años posteriores.
Bueno, yo creo eso, bueno, indudablemente puede que haya ecologistas excesivamente, catastrofistas, ¿no? Sí es verdad que hay zonas donde la vegetación no es la adecuada y que con el cambio climático se ha notado más. Es decir, llevamos muchísimos años actuando y hay actuaciones que no han sido afortunadas y que indudablemente el cambio climático ha favorecido más todavía que sean ecosistemas que no están donde deberían estar. Ahí sí que es un momento ideal para cambiarlo. Es decir, si nos habemos equivocado y un incendio nos lo destruye o una sequía nos lo destruye, pues no debemos repetir el error, evidentemente, ¿no? Pero en la gran mayoría, y cuando digo la gran mayoría hablo de un 90% de las cosas que se han hecho, han estado bien hechas, aceptablemente bien hechas, y no hay por qué cambiarlas hoy por hoy. Yo creo que lo que hay que hacer es conservarlas bien, meter dinero, tener dinero en nuestros montes, limpiarlos, que no haya posibilidad de incendios, que haya, como digo, posibilidad de retención de agua, una silvicultura muy bien llevada hacia esa defensa de la naturaleza, y yo creo que con eso pues podemos perfectamente mantener nuestros ecosistemas.
Nuestras plantas quemadas en casa. Yo me he encontrado con una hiedra casi agostada y con unos geranios, fíjate, que normalmente el geranio se da bien en Madrid, pues que les ha costado mucho. ¿Qué hacemos a la vuelta de vacaciones con las plantas que han sufrido mucho?
Bueno, pues lo primero, por supuesto, evitar el sol directo y regarlas. Es decir, lo primero, necesita una planta que está en proceso de agostamiento. Bueno, si está muerta o agostada completamente, pues tirarla y sustituirla, ¿no? Aunque algunas rebrotan, pero el esfuerzo de revivir y de dar belleza a una planta que está tremendamente estropeada es mayor que el comprar una nueva, ¿no? Pero si queremos salvar la planta porque no está todavía excesivamente mal, o porque le tenemos un cariño especial, porque es un regalo, porque es algo sentimental, pues lo primero, quitarle el sol directo, que tenga sombra, que tenga humedad, bien regada, e incluso si la planta lo permite, durante unos días cubrirla con un plástico que no le toque, pero que evite que la humedad que se desprende se vaya, poco tiempo, porque si no aparecen hongos, o sea, es una medida provisional, y por supuesto, pues tenerla siempre, siempre con el suelo húmedo, no encharcado, con el suelo húmedo, y como digo, con luz, pero sin sol directo. Eso sería la única manera de intentar recuperarla. Si el suelo no es muy bueno, pues un poquito de abonado, pero no muy fuerte, porque tampoco está en disposición de tirar mucho de reservas, o sea, tampoco un abonado va a solucionar, incluso puede ser perjudicial.
Pues es don Santiago Soria, subdirector general de Parques y Viveros del Ayuntamiento de Madrid, que nos ayuda también a hacer frente a esta sequía que han padecido nuestras plantas y nuestros árboles. Muchísimas gracias y bienvenido, Santiago.
Pues nada, a vuestra disposición y un abrazo muy fuerte a todos.
Enseguida saludaremos a Jorge Olcina, que nos va a hablar del tiempo este fin de semana y en los meses que se avecinan.
Escribe a Cristina López Slichtin en Twitter en @findesemanacope, en facebook.com/cristinafindesemana o mándanos un mensaje de voz al 666 55 40 00.
En España muere mucha más gente atropellada de la que creemos. Unos al bajarse del coche por una avería, otros mientras caminaban por el arcén, otros por una distracción, sin más. Y la verdad es que no somos conscientes, hasta que no le toca a tu padre, a tu hijo o algún famoso. Y la verdad es que...
Hemos atropellado a Eduard Fernández para llamar la atención sobre un dato preocupante. El año pasado más de 100 personas murieron atropelladas en las carreteras españolas. Saberlo es empezar a evitarlo. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España.
Si Dalí y su gato Babu hubieran tenido un percance en coche, en Línea Directa habríamos cuidado de su mascota con hasta 1.000 euros en veterinario.
Cámbiate y llévate una bajada de hasta 150 euros en tu seguro de coche y además la cobertura de mascotas de regalo. Nunca sabrás si tienes el mejor precio hasta que vengas directo a lineadirecta.com o llames al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
¿Sabes que la Universidad Pontificia de Salamanca oferta grados online para estudiar con absoluta flexibilidad donde y cuando quieras?
¿Ah, sí?
Sí, grados online en Derecho, Relaciones Internacionales, ADE y Filosofía.
Es una universidad muy prestigiosa.
Matricúlate en upsa.es e invierte en tu futuro.
Universidad Pontificia de Salamanca. Comprometidos con un futuro excelente.
Escuchas Fin de Semana Cope.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Crystal Crack?
¿Crystal Box?
¿Crystal Crack?
¿Crystal Box? En Crystal Box tramitamos todo con tu seguro para que la reparación o sustitución de la luna de tu coche sea rápida, simple y no te cueste nada. Llama al 926 2600 o entra en crystalbox.es.
¿Crystal Crack?
Crystal Box.
¿Tú te has hecho algo?
Sí, cuidad mi piel, mira.
Colacel Antiox. ¿Cenamos y me cuentas?
Colacel Antiox, con colágeno de alta absorción, antioxidantes, ácido hialurónico y vitamina C, que contribuye a la formación de colágeno para el funcionamiento normal de la piel. Colacel Antiox es mucho más que colágeno. De laboratorios
Mundo Natural.
Consulta a tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
Mirad que lo que estoy...
Mel Gibson es mortal, venenoso, pernicioso, ofensivo.
Me siento como un microbio.
Letal.
No quiero trabajar contigo.
Pues no trabajes,
no tengo más remedio.
Ponemos las tres primeras partes de la saga Arma Letal.
Hay una bomba en ese edificio.
Para no perderse.
Escucha, no hay ninguna bomba en ese edificio.
Fin de semana letal. El sábado y el domingo por la noche en 13.
En Yastel lo hemos vuelto a hacer. Primero bajamos los precios, después aumentamos la velocidad de fibra y ahora volvemos a mejorar las tarifas con más gigas y sin subir el precio. ¿A qué esperas? Fibra y dos líneas de móvil con 24 gigas por $39.95, precio definitivo. Llama ya al 1510.
Que la gastronomía es uno de nuestros mejores embajadores, eso lo saben hasta en Japón. Gracias a los chefs y a productos como Fuentes, el atún rojo, nuestro país triunfa en medio mundo, como en Japón, donde Fuentes es sinónimo del mejor atún rojo.
En España muere mucha más gente atropellada de la que creemos. Unos al bajarse del coche por una avería, otros mientras caminaban por el arcén, otros por una distracción, sin más. Y la verdad es que no somos conscientes, hasta que no le toca a tu padre, a tu hijo o algún famoso. Y la verdad es que...
Hemos atropellado a Eduard Fernández para llamar la atención sobre un dato preocupante. El año pasado más de 100 personas murieron atropelladas en las carreteras españolas. Saberlo es empezar a evitarlo. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España.
Por la noche en la radio.
Todo lo que ocurre en el deporte y las exclusivas de Juanma Castaño.
Noche de radio con una de las mejores citas que se pueden dar en el mundo del deporte.
De lunes a viernes de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, todo pasa en el partidazo de COPE.